Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Uncertainty, self-doubt, stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live laugh lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
Canto primero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para navegar por mejores aguas alcanzará ahora las velas la navecilla de mi ingenio que deja tras sí un mar tan cruel, y cantaré aquel segundo reino donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Hágase pues más apacible la lúgubre poesía, oh santas musas, puesto que soy vuestro, y eleve Calíope mi canto acompañándolo con aquella voz que produjo tal efecto en las urracas que desesperaron de alcanzar su perdón. El dulce color de zafiro oriental que se unía a lo sereno del puro aire hasta el más alto círculo reprodujo la alegría en mi vista así que salí de la atmósfera mortal que me había contristado los ojos y el corazón. El bello planeta, que convida a amar, hacía sonreír todo el oriente desvaneciendo el signo de Piscis que iba en pos de él. Me volví hacia la derecha y dirigiendo mi espíritu hacia el otro polo, vi cuatro estrellas únicamente vistas por los primeros hombres. El cielo parecía gozar con sus resplandores. ¡Oh Septentrión, sitio verdaderamente viudo, pues que te ves privado de admirarlas! Cuando cesé en su contemplación, volvíme un tanto hacia el otro polo, de donde el carro había ya desaparecido, y vi cerca de mí un anciano solo y digno, por su aspecto, de tanta reverencia que un padre no puede inspirar más a su hijo. Llevaba una larga barba canosa como sus cabellos, que le caía hasta el pecho dividida en dos mechones. Los rayos de las cuatro luces santas rodeaban de tal resplandor su rostro que lo veían como si hubiese tenido el sol ante mis ojos. ¿Quiénes sois vosotros que contra el curso del tenebroso río habéis huido de la prisión eterna? Dijo el viejo agitando su barba venerable. ¿Quién os ha guiado o quién os ha servido de antorcha para salir de la profunda noche que hace sea continuamente negro el valle infernal? Así se han quebrantado las leyes del abismo, o se ha dado quizás en el cielo un nuevo decreto que os permite, a pesar de estar condenados, que vengáis a mis grutas. Entonces mi guía me indicó por medio de sus palabras, de sus gestos y sus miradas, que debía mostrarme respetuoso, doblar la rodilla e inclinar la vista. Después le respondió: «No vine por mi deliberación, sino porque una mujer, descendida del cielo, me ha rogado que acompañara y ayudara a éste. Pero puesto que tu voluntad es que te expliquemos aún más cuál sea nuestra verdadera condición, la mía no puede rehusarte nada. Este no ha visto aún su última noche, pero por su locura estuvo tan cercano a ello que le quedaba poquísimo tiempo de vida. Así es que, según he dicho, fui enviado a su encuentro para salvarle, y no había otro camino más que este por el cual me he aventurado. Le he enseñado todos los condenados, y ahora pretendo hacerle ver aquellos espíritus que se purifican bajo tu autoridad. Sería largo de referir el modo como le he conducido hasta aquí. De lo alto baja la virtud que me ayuda a conducirle aquí, para verte y oírte. Dígnate, pues, acoger su llegada benignamente. Va buscando la libertad que es tan querida como lo sabe el que por ella desprecia la vida. Bien lo sabes tú, que por ella no te pareció amarga la muerte en Útica, donde dejaste tu cuerpo que tanto brillara en el gran día. Por nosotros no se han revocado en el cielo los eternos decretos, pues éste vive, y Minos no me tiene en su poder, sino que pertenezco al círculo donde están los ojos castos de tu Marcia, que parece rogarte aún, oh santo corazón, que la tengas por compañera y por tuya. En nombre, pues, de su amor, accede a nuestra súplica y déjanos ir por tus siete reinos. Le manifestaré mi agradecimiento hacia ti si permites que allá abajo se pronuncie tu nombre. Marcia fue tan agradable a mis ojos mientras pertenecía a la tierra, dijo él entonces, que obtuvo de mí cuantas gracias quiso. Ahora que habita a la otra parte del Aqueronte, no puede ya conmoverme a causa de la ley que se me impuso cuando salí fuera de mi cuerpo. Pero si una mujer del cielo te anima y te dirige, según dices, No tienes necesidad de tan laudatorios ruegos. Me basta con que me supliques en su nombre. Ve, pues, haz que ese se ciña con un junco sin hojas y que se lave el rostro de modo que quede borrada en él toda mancha, porque no conviene que se presente con la vista ofuscada ante el primer ministro que es de los del paraíso. Esa pequeña isla que ves allá abajo produce, en torno suyo y por donde la combaten las olas, juncos en su tierra blanda y limosa. Ninguna clase de plantas que eche hojas o que se endurezca puede existir ahí, porque le sería imposible doblegarse a los embates de las olas. Después no volváis por esta parte. El sol os enseñará el sitio donde debéis encontrar en el monte una salida más fácil. Al decir esto desapareció. Me levanté sin hablar, me coloqué junto a mi guía y levanté hacia él mis ojos. Entonces empezó a hablarme de este modo. «Hijo mío, sigue mis pasos, volvamos atrás, porque esta llanura va descendiendo siempre hasta su último límite». El alba vencía ya al crepúsculo matutino que huía ante ella, y desde lejos pude distinguir las ondulaciones del mar. Íbamos por la llanura solitaria, como hombre que busca la senda que ha perdido y cree caminar en vano hasta que logra encontrarla. Cuando llegamos a un sitio en que el rocío resiste al calor del sol y protegido por la sombra se deshace poco a poco, puso mi maestro suavemente sus dos manos abiertas sobre la fresca hierba, y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas y en las que por su mediación apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. Llegamos, pues, a la orilla desierta, que no vio nunca navegar por sus aguas a hombre alguno capaz de salir de ellas. Allí me hizo un cinturón, según la voluntad del otro, y, oh maravilla, cuando arrancó la humilde planta, volvió otra a renacer súbitamente en el mismo sitio de donde había arrancado aquella. Fin del canto primero del Purgatorio. Canto segundo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ya había llegado el sol al horizonte, cuyo meridiano cubre a Jerusalén por su punto más elevado, y la noche, que opuesta a él rodea el hemisferio contrario, salía fuera del Ganges con las balanzas que se le caen de las manos cuando el día es más largo que ella, de modo que donde yo me encontraba, las blancas y sonrosadas mejillas de la aurora tomaban un tinte anaranjado por ir teniendo ésta mucho tiempo. Nos encontrábamos aún en la orilla del mar, como quien piensa en el camino que debe seguir y cuyo espíritu anda mientras su cuerpo permanece quieto. Pero así como cuando se acerca la mañana, Marte, a través de los densos vapores, se enrojece hacia poniente sobre las aguas marinas, así se me apareció, y ojalá pudiera verla otra vez, una luz que venía tan rápidamente por el mar que sus movimientos no se parecían a vuelo alguno. Habiendo apartado mi vista de aquella luz para interrogar a mi guía, la volví a ver de nuevo más luminosa y más grande, pues por todos lados se me aparecía un no sé qué blanco, de donde salía también, a intervalos, otro objeto blanco como el primero. Mi maestro no dijo una palabra hasta que las primeras formas blancas abrieron las alas. Entonces, reconociendo bien el gondelero, exclamó: «Dobla, dobla desde luego la rodilla. He aquí el ángel de Dios. Une las manos, nunca verás semejantes ministros del Señor. Mira cómo desdeña los medios humanos, pues no necesita remo ni otras velas que sus alas entre tan apartadas orillas. Mira cómo las tiene elevadas hacia el cielo, agitando el aire con las antiguas plumas que no se mudan como el cabello de los mortales. Cuanto más y más se dirigía hacia nosotros el ave divina, más brillante aparecía, y tanto que los ojos no podían resistir su resplandor. Pero los incliné, y aquel se dirigió hacia la orilla en un esquife airoso y ligero que apenas se sumergía un poco en el agua. El celeste barquero estaba en la popa, y era tan bello que si pudiera ser descrito con palabras haría felices a los mortales. Más de 100 espíritus sentados en la barquilla cantaban a coro el salmo In exitu Israel de Egipto, con cuanto se ha escrito después sobre dicho salmo. El ángel les hizo la señal de la Santa Cruz, a cuya señal se arrojaron todos a la playa y él se alejó con la misma velocidad con que vino. La turba que dejó allí parecía llena de estupor en tal sitio, mirando y volviendo a mirar en torno suyo, como el que descubre lugares que no ha visto nunca. El sol había arrojado con sus famosas saetas al signo de Capricornio del centro del cielo, cuando los recién llegados alzaron la frente hacia nosotros diciéndonos: «Si lo sabéis, indicadnos el camino que conduce a la montaña». Virgilio respondió: «¿Por ventura creéis que conocemos este sitio? Somos aquí tan extraños como lo sois, y hemos llegado a él un poco antes que vosotros, a través de otro camino tan rudo y áspero, que el subir esta montaña será para nosotros ahora cosa de juego. Las almas que se apercibieron por mi respiración de que yo estaba aún vivo palidecieron de asombro. Y así como se agolpa la gente en derredor del mensajero coronado de olivo para oír sus noticias sin temor de empujarse y pisarse unos a otros, así se agolparon en torno mío todas aquellas almas afortunadas, olvidando casi su deseo de subir al cielo a embellecerse. Vi una de ellas que se adelantó para abrazarme con tales muestras de afecto que me movió a hacer lo mismo con ella. Pero, oh, sombras vanas, excepto para la vista. Tres veces quise rodearla con mis brazos, y otras tantas volvieron estos a caer solos sobre mi pecho. Creo que mi asombro debió dibujarse en mi rostro, porque la sombra sonrió y se retiró, y yo, siguiéndola, continuaba avanzando. Me dijo con voz suave que me detuviera. Entonces conocí quién era y le rogué que se parase un momento para hablarme. Respondióme: «Lo mismo que te amaba con mi cuerpo mortal, te amo también desprendida de mi cuerpo, por eso me detengo, pero tú, ¿por qué vienes aquí?». «Casella mío, hago este viaje para volver al mundo de los vivos donde permanezco aún. Pero a ti, ¿cómo es que se te ha negado por tanto tiempo el venir a este sitio?». Me respondió: «Si aquel que arrebata a quien y cómo le place me ha negado muchas veces este pasaje, no se ha cometido conmigo ninguna injusticia, porque es justo cuanto él ordena. En verdad, ha recogido de 3 meses a esta parte a cuantos han querido entrar con toda paz. Así es que yo, que me encontraba en la playa, donde el Tíber se mezcla con las saladas ondas del mar, fui acogido benignamente por el ángel en la embocadura en que levanta sus alas, pues se reúnen allí siempre los que no descienden hacia el Aqueronte». Y yo le dije: «Si alguna nueva ley no te quita la memoria o el uso de aquellos cantos amorosos que solían colmar todos mis deseos, dígnate consolar un poco mi alma, que viniendo aquí con su cuerpo se ha angustiado tanto». «Amor que habla a mi mente», empezó él a cantar tan dulcemente que su dulzura aún resuena en mi corazón. Mi maestro y yo, y las sombras que allí estaban, parecíamos tan contentos como si no tuviéramos otra cosa en el pensamiento. Estábamos absortos y atentos a sus notas cuando apareció el venerable anciano exclamando: «¿Qué es esto, espíritus perezosos? ¿Qué negligencia, qué demora es esta? Corred al monte a purificaros de vuestros pecados, que no dejan a Dios penetrar hasta vosotros». Como las palomas reunidas para robar el trigo o la cizaña, cuando se dirigen tranquilamente hacia su alimento, sin hacer oír su arrullo acostumbrado, si parece alguna cosa que les inspire miedo, abandonan súbitamente la que han robado, porque las sobrecoge mayor cuidado. Así vi yo a aquellas almas recién llegadas dejar el canto y dirigirse hacia la costa, como un hombre que anda sin saber dónde irá a parar. Nuestra huida no fue tampoco menos rápida. Fin del canto segundo del Purgatorio. Canto tercero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que tan repentina huida dispersaba por la campiña a aquellas almas que se volvían hacia la montaña, donde la justicia divina nos castiga, me acerqué a mi fiel compañero. Pues, ¿cómo habría podido sin él seguir mi viaje? ¿Quién me habría sostenido al subir por la montaña? Me pareció que mi guía sentía algún remordimiento. Oh, conciencia digna y pura, qué amargo roedor es para ti la más pequeña falta. Cuando sus pies cesaron de caminar con aquella precipitación que despoja a toda acción de decorosa nobleza, mi mente, desechando el pensamiento que la preocupaba, se volvió atenta a contemplar otras muchas cosas de que estaba deseosa, y dirigí mis miradas hacia el monte que se eleva hacia el más alto cielo. El sol, que tras mí despedía su luz rojiza, quedaba interceptado por mi cuerpo en el que se apoyaban sus rayos. Volvíme hacia un lado, temeroso de verme abandonado, cuando vi que sólo delante de mí se oscurecía la tierra y mi sostén. —¿Por qué tal desconfianza aún? —empezó a decirme, vuelto hacia mí. —¿No me crees contigo? ¿Te figuras que ya no te guío? Espero se encuentra ya allí donde está sepultado el cuerpo en el que yo formaba sombra. Nápoles lo posee por habérselo quitado a Brindis. Si ahora no se proyecta alguna sombra delante de mí, no debe admirarte más que el espectáculo de los cielos, en donde no existe rayo que proyecte su sombra sobre otro rayo. La virtud divina hace que nuestros cuerpos, aunque no sean parecidos a los que tuvimos en el mundo, sufran tormentos, calor y frío. Pero ella no ha querido revelarnos cómo opera tal maravilla. Insensato es el que espera que nuestra razón pueda recorrer el infinito espacio que se requiere para comprender cómo Dios sea una sola sustancia en tres personas. Hombres, contentaos con el quia, pues si os fuera dable verlo todo, no hubiera sido necesario que pariese María, y habéis visto a muchos desear en vano cuando hubieran podido satisfacer el deseo que forma eternamente su suplicio. Hablo de Aristóteles, Platón y otros muchos. Al llegar aquí, inclinó la frente, no dijo más y quedó como turbado. Llegamos en tanto al pie del monte, cuyas rocas encontramos tan escarpadas que las piernas más ágiles nos hubieran sido inútiles. El camino más desierto, el más áspero entre Lerici y Turbia, es, comparado con aquel, una rampa suave y anchurosa. —Ahora quién sabe hacia qué lado desciende el sendero —dijo mi maestro deteniendo sus pasos—, a fin de que pueda subir el que no tiene alas. Y mientras que él tenía los ojos bajos, examinando los medios que podrían ocurrírsele para subir la montaña, y yo miraba hacia arriba alrededor de las rocas, apareció por la izquierda una multitud de almas que se dirigían hacia nosotros, aunque no lo parecía, según la lentitud con que caminaban. —Levanta los ojos —dije a mi maestro—, he aquí quién nos podrá aconsejar, si es que no puedes aconsejarte a ti mismo. Miróme entonces y con rostro franco respondió: —Vamos hacia allá, pues ellos vienen muy despacio, y tú alimenta tu esperanza, dulce hijo. Estaba todavía aquella muchedumbre tan lejos que aún después, digo, de habernos adelantado mil pasos, quedaba entre nosotros tanto espacio cuanto podría recorrer una piedra lanzada por un buen hondero, cuando se reunieron todas contra los duros peñascos de la escarpada orilla y permanecieron firmes y apretadas entre sí, como aquel que dudando el camino que debe seguir, mira y se detiene. —¡Oh muertos en la gracia de Dios, espíritus ya elegidos! —empezó a decir Virgilio—, por aquella paz que según creo esperáis, todos vosotros, decidme, ¿por qué parte extiende su falda esta montaña de modo que sea posible ascenderla? Porque al que mejor conoce el valor del tiempo, le es más desagradable perderlo. Como las ovejas que salen de su redil una a una, dos a dos y tres a tres, mientras otras se detienen tímidamente, inclinando hacia la tierra sus ojos y su hocico, y lo mismo que hace la primera hacen las demás, deteniéndose a su lado si se detiene, sencillas y tranquilas, y sin darse cuenta de por qué lo hacen, así vi yo moverse para venir hacia nosotros a la primera alma de aquella afortunada Grey, de rostro púdico y de honesto continente. Cuando observaron que la luz se quebraba delante de mí y hacia mi derecha, de modo que se proyectaba la sombra desde mí a la gruta, se detuvieron y aún retrocedieron algún tanto, y todas las que venían detrás, sin saber por qué, hicieron lo mismo. Sin necesidad de que me lo preguntéis, os confieso que el que veis es un cuerpo humano, por cuya causa la luz del sol está cortada en el suelo. No os asombréis, pero creed que si pretende subir por esa cuesta, lo hace inducido por virtud celestial. Así habló mi maestro, y aquella noble multitud. —Volved —dijo—, caminad, pues, delante de nosotras, y al mismo tiempo nos hacían señas con el dorso de las manos. Una de ellas exclamó: «Quienquiera que seas, andando como vas, vuelve el rostro hacia mí y procura recordar si me has visto en el mundo alguna vez». Yo me volví hacia ella y la miré fijamente. Era rubia, bella y de gentil aspecto, pero tenía dividida una de sus cejas por una herida. Cuando le manifesté humildemente que no la había visto nunca, me dijo: «Mira, pues», y enseñóme una herida en la parte superior de su pecho. Después añadió sonriendo: «Yo soy Manfredo, nieto de la emperatriz Constanza. Te ruego, pues, que cuando vuelvas a la tierra vayas a visitar a mi graciosa hija, madre del honor de Sicilia y de Aragón, y dile la verdad si es que se ha dicho lo contrario». Después de tener atravesado mi cuerpo por dos heridas mortales, me volví llorando hacia aquel que voluntariamente perdona. Mis pecados fueron horribles, pero la bondad infinita de Dios tiene tan largos los brazos que toma lo que se vuelve hacia ella. Si el pastor de Cosenza, que fue enviado por Clemente para cazar mis huesos, hubiese leído bien en aquella página, mis huesos estarían aún en la cabeza del puente, cerca de Benevento, bajo la salvaguardia de las pesadas piedras. Ahora los moja la lluvia, el viento los impele fuera del reino, casi a la orilla del Verde, donde los hizo transportar sin honras de ninguna clase. Pero por su maldición no se pierde el amor de Dios, de tal modo que no vuelva nunca, mientras reverdezca la flor de la esperanza. Es verdad que el que muere contumaz para con la Santa Iglesia, por más que al fin se arrepienta, debe estar fuera de esta orilla, un espacio de tiempo 30 veces mayor del que vivió en contumacia, a menos que no se abrevie merced a eficaces ruegos. Calcula, pues, lo dichoso que puedes hacerme, revelando a mi buena Constanza cómo me has visto, y la prohibición que pesa sobre mí, que puede alzarse por los ruegos de los que existen allá arriba. Fin del canto tercero del Purgatorio. Canto cuarto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando por efecto del placer o del dolor de que se siente afectada alguna de nuestras facultades, nuestra alma entera se concentra en esa facultad, parece que no atienda a ninguna otra, y esto es contra el error de los que creen que un alma puede encenderse o vivir bajo otra alma. Por eso mismo, cuando se oye o ve alguna cosa que absorba fuertemente el alma en su contemplación, el tiempo se desliza sin que el hombre se aperciba de ello, porque una es la facultad que escucha y otra la que cautiva por completo el alma. Esta está como atada, aquella es libre. Yo adquirí una verdadera experiencia de esto, escuchando a aquel espíritu y admirándome de que el sol hubiera llegado ya a los 50 grados, sin haberlo echado de ver, cuando llegamos a un punto en que las sombras exclamaron a la vez: «Aquí está el objeto de vuestra demanda». Mucho mayor es la abertura que a veces cierra el aldeano con su horquilla de zarza al madurar la uva, que lo era el sendero por donde subimos solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas se separó de nosotros. Se llega a San Leo, se baja a Noli, se sube hasta la áspera cumbre de Bismantua con ayuda de los pies, pero aquí es preciso que el hombre vuele con las ligeras alas y con las plumas, digo, de un gran deseo, detrás de aquel guía que reanimaba mi esperanza y me iluminaba. Íbamos subiendo por entre las quebraduras del peñasco, cuyas paredes nos oprimían por todas partes, y el suelo sobre el que marchábamos nos obligaba a ayudarnos con pies y manos. Cuando estuvimos en el borde superior de la alta orilla y llegamos a un sitio descubierto, «Maestro mío», dije, «¿qué camino seguiremos?». A lo que me contestó: «No pongas ningún paso en vago, sino prosigue subiendo tras mí hacia la cima de este monte, hasta que se nos aparezca algún guía experimentado». Aquella cima estaba tan alta que no podía alcanzarla a la vista, y la cuesta más derecha que la línea que divide en dos partes el cuadrante. Yo estaba ya cansado, y entonces exclamé: «¡Oh, dulce padre, vuélvete, y ve que me quedo aquí solo si no te detienes!». «Hijo mío, llega hasta aquí», respondió mostrándome un pico algo más saliente. Sus palabras me aguijonearon de tal modo que me esforcé cuanto pude trepando hasta donde él estaba, tanto que puse mis plantas sobre aquel pico. Nos sentamos allí ambos, vueltos hacia levante, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agradar la contemplación del camino que uno ha hecho. Primeramente dirigí los ojos al fondo, después los levanté hacia el sol, y me admiraba de que éste nos iluminara por la izquierda. El poeta observó que me quedaba estupefacto mirando el carro de la luz que nacía entre nosotros y el aquilón, por lo cual me dijo: «Si Castor y Pólux estuvieran en compañía de aquel espejo que ilumina al mundo tanto por arriba como por abajo, verías al rojizo zodíaco girar más próximo a las osas, a menos que el sol saliese fuera del camino antiguo. Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu imaginación en un solo pensamiento y piensa que el monte Sion está situado sobre la tierra relativamente a este monte, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y diferente hemisferio, por lo cual verás cómo el camino que supo recorrer tan mal el carro de Faetón va necesariamente por un lado de este monte, mientras que también le verás por el lado opuesto de aquel, con tal que la inteligencia te lo permita distinguir claramente». «En verdad, maestro mío», le contesté, «nunca había visto tan distintamente como ahora, en cosas para cuya comprensión no me parecía bastante apto mi ingenio. Así es que el semicírculo del movimiento superior, que lleva el nombre de Ecuador, en alguna ciencia, y que queda siempre entre el sol y el invierno, por las razones que me has dado, se aparta de este monte hacia el septentrión, cuando los hebreos lo ven hacia la otra parte. Pero si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues el monte se eleva más de lo que pueden elevarse mis miradas». Respondióme: «Esta montaña es tal que siempre cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más la va ascendiendo el hombre, menos le fatiga. Pero cuando te parezca tan suave que subas ligeramente por ella como van por el agua las naves, entonces habrás llegado al fin de este sendero. Espera, pues, conseguirlo para descansar de tu fatiga. No respondo más, pues tengo esto por cierto». Cuando hubo terminado de decir estas palabras, resonó cerca de nosotros una voz que decía: «Quizá te veas precisado antes a sentarte». Al sonido de aquella voz se volvió cada uno de nosotros y vimos a la izquierda una gran piedra en que no habíamos reparado ninguno de los dos. Nos dirigimos hacia ella y vimos algunas almas que estaban tendidas a la sombra detrás del peñasco, como acostumbra a tenderse el hombre indolente. Una de ellas, que me parecía fatigada, estaba sentada y tenía abrazadas sus rodillas descansando sobre ellas su cabeza. «¡Oh, dulce señor mío!», dije entonces, «contempla a ese que se muestra más negligente que si hubiera sido hermano de la pereza». Entonces se volvió hacia nosotros y nos examinó dirigiendo su mirada por la línea de sus piernas y diciéndonos: «Ve pues allá arriba, tú que eres tan valiente». Conocí quién era, y aquella fatiga que agitaba un poco antes mi respiración no me impidió acercarme a él. Después que estuve a su lado, alzó apenas la cabeza diciendo: «¿Has comprendido bien por qué el sol dirige su carro por tu izquierda?». Sus perezosos movimientos y sus lacónicas palabras hicieron asomar una sonrisa a mis labios. Después dije: «Belacqua, ahora ya no me conduelo de ti, pero dime, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Esperas algún guía o es que has vuelto a tus antiguas costumbres?». Contestóme: «Oh, hermano, ¿para qué he de ir arriba si no me ha de permitir llegar al sitio de la expiación el ángel de Dios que está sentado a su puerta? Antes es necesario que el cielo me haga dar tantas vueltas fuera de ella cuantas di en el transcurso de mi vida por haber aplazado los buenos suspiros hasta la hora de mi muerte, a no ser que me auxilie una plegaria que se eleve desde un corazón que viva en la gracia. ¿De qué me serviría otro ruego si no ha de ser atendido en el cielo?». El poeta iba ya subiendo delante de mí, diciendo: «Ven ya, mira que el sol toca al meridiano, y la noche cubre con su pie la costa de Marruecos». Fin del canto cuarto del Purgatorio. Canto quinto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Me había alejado ya de aquellas sombras y seguía las huellas de mi guía, cuando detrás de mí, y señalándome con el dedo, gritó una de ellas. «Mira, ¿no parece que el rayo del sol resplandezca a la izquierda del que está más abajo y marcha al parecer como un vivo?» Volví los ojos al oír estas palabras y vi que las sombras me miraban con asombro, a mí solo, y a la luz que quebraba la sombra de mi cuerpo. «¿Por qué se turba tanto tu ánimo?» me dijo el maestro, «que así acortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí se murmura? Sígueme y deja que hable esa gente. Sé como una torre sólida que no inclina sus almenas a pesar de los embates de los vientos. El hombre en quien se aglomera un pensamiento sobre otro se aleja siempre del fin a que aquellos se dirigían, porque la impetuosidad del uno desvanece el otro». ¿Qué otra cosa podría yo contestarle sino «ya voy»? Así lo hice, cubierto algún tanto de aquel color que hace a veces a un hombre digno de perdón. En tanto, a través de la cuesta venían hacia nosotros algunas almas que iban entonando, versículo a versículo, el miserere. Cuando observaron que no daba paso a través de mi cuerpo a los rayos solares, cambiaron su canto en un «oh», ronco y prolongado, y dos de ellas, a guisa de mensajeros, corrieron a nuestro encuentro diciendo: «Hacednos sabedores de vuestra condición». Mi maestro contestó: «Podéis iros y referir a los que os han enviado que el cuerpo de éste es de verdadera carne. Si se han detenido, según me figuro, por ver su sombra, bastante tienen con tal respuesta. Honrenle porque podrá serles grato». No he visto jamás al empezar la noche a aquellos vapores encendidos que atraviesan el azul del cielo, ni al subir el sol en agosto hendir los mismos vapores, las nubes con tanta celeridad, cómo se volvieron aquellas almas hacia arriba, y una vez allí regresaron a donde estábamos, unidas a las demás, como escuadrón que corre a rienda suelta. «Esa gente que se agolpa hacia nosotros es numerosa», dijo el poeta, «y viene a dirigirte alguna súplica. Tú, sin embargo, sigue y escucha mientras andas. Oh alma, que para llegar a la felicidad vas con los miembros con que naciste», venían gritando, «modera un poco tu paso. Repara si has conocido a alguno de nosotros de quien puedas llevar allá noticias. Ah, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te detienes? Todos hemos terminado por muerte violenta y fuimos pecadores hasta nuestra última hora. Entonces la luz del cielo iluminó nuestra razón tan bien que, arrepentidos y perdonados, abandonamos la vida en la gracia de Dios, que nos abrasa por el gran deseo de verla que tenemos». Yo les contesté: «Aun cuando no reconozco las desfiguradas facciones de ninguno de vosotros, no obstante, si deseáis de mí algo que me sea posible, espíritus bien nacidos, yo lo haré por aquella paz que se me hace buscar de mundo en mundo, siguiendo los pasos de este guía». Uno de ellos empezó: «Cada cual confía en tu benevolencia sin necesidad de que lo jures, a no ser que la impotencia destruya tu buena voluntad. Yo, que hablo solo antes que todos los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que se extiende entre la Romanía y el de Carlos, me concedas en Fano el don de tus preces, a fin de que allí se ore también con fervor por mí y me sea posible purgar mis graves pecados». De allí fui yo, pero los profundos agujeros por donde salió la sangre en la que me asentaba me fueron hechos en el territorio de los Antenórides, donde creía encontrarme más seguro. El de éste lo ordenó porque me odiaba mucho más de lo que lo permitía la justicia. Pero si hubiera huido hacia la mira, cuando llegué a Oriaco, aún estaría allá donde se respira. Corrí al pantano, donde las cañas y el lodo me embarazaron tanto que caí, y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. Después dijo otro: «Ah, así se cumpla aquel deseo que te condujo hacia este elevado monte, y dígnate auxiliar al mío con obras de piedad. Yo fui de Montefeltro y soy buen conte. Ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo cual voy entre estos con la cabeza baja». Le pregunté: «¿Qué violencia o qué aventura te sacó fuera de Campaldino, que no se tuvo nunca conocimiento de tu sepultura?». «Oh», me respondió, «al pie del Casentino atraviesa un río llamado Arquiano, que nace en el Apenino encima del Éremo. allí donde pierdes un hombre, llegué yo con el cuello atravesado, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista, y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí, y no me quedó más que mi carne. Te diré la verdad, y tú la referirás entre los vivos. El ángel de Dios me cogió, y el del infierno gritaba, «¡Oh tú, venido del cielo, por qué me le quitas! Te llevas la parte eterna de ese por una pequeña lágrima que me lo arrebata, pero trataré de diferente modo la otra parte». Tú sabes bien cómo se condensa en el aire ese húmedo vapor que se convierte en lluvia en cuanto sube hasta donde le sorprende el frío. Pues bien, el demonio añadió a su inteligencia aquella malevolencia que sólo procura hacer daño, y agitó el humo y el viento por la virtud inherente a su naturaleza. En cuanto se extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde Pratomaño hasta el Apenino, e hizo tan denso aquel cielo que el espeso aire se convirtió en agua. Cayó la lluvia, y el agua que la tierra no pudo absorber fue a parar a los barrancos, y uniéndose a la de los torrentes, se precipitó hacia el río Real con tal rapidez que nada podía contenerla. El arquiano, furioso, encontró mi cuerpo helado en su embocadura, lo arrastró hacia el Arno y separó mis brazos que había cruzado sobre el pecho cuando me venció el dolor. Después de haberme arrebatado por sus orillas y su fondo, me cubrió y rodeó con la arena que había hecho desprenderse de los campos. «Ah, cuando vuelvas al mundo y hayas descansado de tu largo viaje», continuó un tercer espíritu, así que hubo acabado de hablar el segundo, «acuérdate de mí, que soy la Pía». Siena me hizo, y las maresmas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que al desposarme me había puesto en el dedo su anillo enriquecido de piedras preciosas. Fin del canto quinto del Purgatorio. Canto sexto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando los jugadores de la Zara se dividen en dos bandos, el que pierde se queda triste repitiendo las jugadas y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debía haberse valido para ganar. Con el ganancioso se van los circunstantes, uno por delante, otro por detrás y otro por el lado, procura hacerse presente al afortunado. Este no se detiene y oye a todos ellos, aquel a quien tiende su mano deja de atosigarle, librándose así de los empujones de la multitud. Así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas, volviendo a uno y otro lado del rostro, hasta que merced a mis promesas pude desprenderme de ellas. Allí estaba el aretino, que recibió la muerte de los brazos crueles de Ginditaco, y el otro que se ahogó al dar caza a sus enemigos. Allí oraba, con los brazos extendidos, Federico Novello, y aquel de Pisa que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Marzucco. Vi al conde Orso, y a aquella alma separada de su cuerpo, por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus faltas. A Pedro de la Brocha, digo, por lo que debe precaverse la princesa de Brabante, mientras esté en la tierra, para evitar el verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de todas aquellas sombras, que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir: «Parece que me niegas expresamente en algún texto, o luz que desvaneces mis dudas, que la oración amortigua los decretos del cielo, al paso que veo que esta gente insta para ello. ¿Será pues vana su esperanza? ¿O es que no he comprendido bien el sentido de tus palabras?». A lo que me contestó: «Lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida si se examina con recto sentido. El alto juicio divino no se quiebra porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados, y allí donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas, porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detenga, sin embargo, tan profunda duda, hasta que te lo manifieste aquella que haga que resplandezca la verdad e ilumine tu inteligencia. No sé si me entenderás. Hablo de Beatriz, a quien verás sobre la cumbre de este monte, risueña y feliz». Yo repuse: «Mi buen guía, caminemos más deprisa, que ya no me canso tanto como antes, y la montaña proyecta su sombra hacia este lado. «Avanzaremos hoy tanto como podamos», me respondió, «pero el camino está de otro modo de lo que te figuras. Antes que lleguemos arriba, verás volver a aquel que ahora se oculta tras esta cuesta y cuyos rayos no rompes en este momento. Pero mira allí un alma que, sentada y completamente sola, dirige hacia nosotros sus miradas. Ella nos enseñará el camino más corto». Llegamos junto a ella y le dijimos: «Oh alma lombarda, cuán altanera y desdeñosa estabas, y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos». Ella no nos decía cosa alguna, pero dejaba que nos aproximásemos, mirando únicamente como el león cuando reposa. Virgilio, pues, se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero no obtuvo respuesta, preguntándonos en cambio acerca de nuestro país y de nuestra vida. Y al empezar mi guía a decir «Mantua», aquella sombra que antes estaba como concentrada en sí misma, se levantó hacia él desde el sitio en que se encontraba, diciendo: «¡Oh, mantuano, yo soy Sordello, de tu tierra!», y se abrazaron mutuamente. «¡Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles!». Al dulce nombre de su país natal, aquella alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra, y se destrozan entre sí aquellos a quienes encierra una misma muralla y un mismo foso. Busca, desgraciada, en derredor de tus costas, y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te enfrenara si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor sin ese mismo freno. ¡Ah, gentes que debíais ser devotas y dejar al César en su trono, si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito! Mirad cuán arisca se ha vuelto esa Italia, por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas después de haberos apoderado de sus riendas. ¡Oh, alemán Alberto, que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje, cuando debiste oprimir sus ijares! Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea éste tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, porque tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre descuidado, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti, a los Monaldi y Filippeschi, aquellos tan tristes y estos poseídos de amargas sospechas. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y venga sus injurias, y mira cuán seguro está Santa Fior. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda, sola, y que de día y de noche exclama: César mío, ¿por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el amor de la gente, y si nada de esto excita la piedad en tu corazón, ven a avergonzarte de tu fama. Y séame lícito preguntarte, oh sumo Júpiter, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra: ¿están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de este modo, en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más villano, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión que no te alcanza, merced a tu pueblo que tanto procura por ti. Hay muchos cuyo corazón es justo, pero su justicia es tardía, porque temen disparar el arco imprudentemente. Mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin necesidad de que le exciten: yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestra el resultado. Atenas y Lacedemonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien comparadas contigo, que dictas tan sutiles decretos que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres, y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma, y procura hacer más llevadero su dolor, dando continuas vueltas. Fin del canto sexto del Purgatorio. Canto séptimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de haber cambiado entre sí tres o cuatro veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás y dijo: «¿Quiénes sois?». Mis huesos fueron sepultados en tiempo de Octavio, antes de que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe y no por otro crimen. Así respondió mi guía. Como aquel que de improviso ve una cosa que le asombra y a la que no sabe si dar crédito o no, diciendo «es, no es», así se quedó aquel. Después bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. «Oh gloria de los latinos», dijo, «por quien nuestra lengua demostró lo que podía. Honor eterno del sitio donde yo nací. ¿Qué mérito o qué gracia permite que te presentes a mí? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué recinto». «He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto», respondióle. «La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido el poder contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un sitio entristecido, no por los martirios, sino por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, sólo resuenan tristes suspiros. Allí estoy yo con los pequeños inocentes mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las tres virtudes santas y que, exentos de vicios, conocieron y observaron las demás virtudes. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio». Respondió: «No tiene designado un sitio fijo, pero puedo recorrer su parte superior y su alrededor y servirte de guía durante el tiempo que me queda hoy para caminar. Pero mira cómo declina el día, y como no se puede andar de noche por arriba, es bueno que pensemos en dónde deberemos quedarnos. Un poco apartadas de aquí y a la derecha hay algunas almas. Si me lo permites, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas». «¿Cómo es eso?», le contestó. «¿Quien quisiera subir de noche se vería detenido por alguien? ¿O consistiría en que no podría subir?». El buen Sordello pasó su dedo por el suelo diciendo: «¿Ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la omnipotencia del que las produce, contrarrestan nuestra voluntad. A pesar de ellas, podría muy bien volverse abajo y recorrer la cuesta vagando en torno mientras el día tenga cerrado el horizonte». Entonces mi señor, como asombrado: «Condúceme», dijo, «a donde dices que puede agradarnos nuestra permanencia». Nos habíamos alejado un poco de allí cuando me apercibí de que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. «Iremos», dijo aquella sombra, «allá donde la cuesta forma una cavidad y esperaremos en ella el nuevo día». Entre la alta cuesta y el camino llano había un sendero oblicuo que nos condujo a un lado de aquella cavidad, por donde la pendiente va siendo más suave que en su centro hasta que termina. El oro y la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante, y las esmeraldas más recientemente talladas, en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad, como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de mil aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores a algunas almas que desde fuera no podían distinguirse por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el Salve Regina. «No exijáis que os guíe hasta allí», nos dijo el mantuano que hasta entonces nos había acompañado, «antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis los movimientos y conoceréis los rostros de todos esos, mejor que si estuvierais ya entre ellos en el mismo valle. Ese que está sentado más alto que los demás, y que parece que ha descuidado lo que debía hacer, sin que su boca acompañe en el canto a los otros, fue el emperador Rodolfo, que podía haber curado las heridas que han causado la muerte de Italia, de suerte que es demasiado tarde para que otro pueda reanimarla. Ese otro cuya presencia consuela a aquel, gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia lleva al Elba y el Elba al mar. Llamóse Otokar, y ya en mantillas fue mucho mejor que su hijo Venceslao, con toda su barba, por haberse dejado éste dominar por la lujuria y el ocio. Y aquel Romo que parece consultar con tanta intimidad a aquel otro que tiene tan benigno aspecto, murió huyendo y marchitando el lis. Mirad cómo se golpea el pecho. Ved a ese otro que suspirando ha hecho de la palma de su mano un lecho para su mejilla. Padre y suegro son del mal de Francia. Conocen que su vida fue grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que los aflige. Aquel que parece tan membrudo y que canta acorde con el de pronunciada nariz, llevó ceñida la cuerda de toda virtud, y si después de él hubiese sido rey aquel jovencito que se sienta detrás, hubiera pasado bien el valor de padre a hijo, lo cual no se puede decir de sus otros herederos. Jacobo y Federico conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la menor parte de la herencia. Raras veces sale por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. Mis palabras se dirigen al de larga nariz lo mismo que al otro, a Pedro, que canta con él, por quien se lamentan Puya y Provenza. Cuanto más degenerada está la planta de su semilla, tanto más que Beatriz y Margarita se vanagloria hoy Constanza de su marido. Ved allí al rey de sencilla vida, a Enrique de Inglaterra, sentado completamente solo. Ese ha producido mejores retoños. Aquel que está en el suelo más bajo que los anteriores, mirando hacia atrás, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Fin del canto séptimo del Purgatorio. Canto octavo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era llegada la hora en que se renueva el deseo de los que navegan y se enternece su corazón al recuerdo del día en que han dicho adiós a sus dulces amigos. Era la hora en que el nuevo peregrino siente aumentarse su cariño hacia sus parientes, si oye a lo lejos alguna campana que parece llorar el día que termina, cuando empecé a no oír nada y a mirar a una de aquellas almas que de pie hacía con su mano ademán de que le prestaran atención. Unió y levantó ambas manos, dirigiendo sus ojos hacia oriente como si dijese a Dios, «No me cuido de otra cosa». Y salió tan devotamente de su boca el «Te lucis ante» y con tan dulces notas, que hizo que me olvidara de mí mismo. Las demás almas, con la misma dulzura y devoción, la acompañaron en todo el himno, teniendo la vista fija en las celestes esferas. Dirige aquí, oh lector, tus ojos hacia la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que te será en efecto sumamente fácil el atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contemplaba el cielo como si esperara algo, y vi salir de las alturas y descender hacia abajo dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas brotadas recientemente eran sus vestiduras, que agitadas por las verdes plumas de sus alas, flotaban por detrás a merced del viento. Uno de ellos se posó un poco sobre nuestras cabezas, el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que entre ellos se encontraron colocadas las almas. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer percibir sus facciones se extraviaba la vista lo mismo que se destruye una fuerza cuando la tensión es excesiva. «Ambos vienen del seno de María», dijo Sordello, «para guardar el valle contra la serpiente que acudirá a él en breve». Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en derredor, y helado de terror me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordelo continuó. Ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras y hablaremos con ellas. Les será muy grato veros. Sólo había descendido 3 pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo, y vi una que me miraba como si hubiera querido reconocerme. El aire iba ya oscureciéndose, pero no tanto que entre sus ojos y los míos no se dejase ver lo que antes me ocultaba. Vino hacia mí y yo me adelanté hacia ella. «Noble juez, oh Nino, con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados». No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos. Después me preguntó, «¿Cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas?» «Ah», le dije, «esta mañana he llegado por el camino triste y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje voy buscando con afán la otra». Apenas oyeron mi respuesta cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia uno que estaba sentado gritando, «Ven, Conrado, ven a ver lo que Dios por su gracia permite». Después, dirigiéndose a mí, exclamó, «Por el particular reconocimiento que debes a este que oculta de tal modo su primitivo origen que no se puede penetrar, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana que llame por mí allí donde se responde a los inocentes. No creo que su madre me ame ya, puesto que ha dejado las blancas tocas que la desventurada debe echar de menos algún día. Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor, si el ojo o el mismo tacto no lo alimenta. La víbora que campea en las armas de los milaneses no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera proporcionado el gallo de Gallura». Así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde son más lentas las estrellas, como las partes de la rueda más próximas al eje. Mi guía me preguntó, «Hijo mío, ¿qué miras allá arriba?» Y yo le contesté, «Aquellas 3 antorchas por las cuales está el polo ardiendo allá abajo». Repuso, «Las 4 brillantes estrellas que viste esta mañana han descendido desde allí, y esas han subido donde estaban aquellas». Mientras él hablaba, Sordello se le acercó, diciendo, «He aquí a nuestro adversario», y extendió el dedo para que lo viésemos. En la parte en que queda abierto el pequeño valle había una serpiente que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar. Se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. Yo no lo vi, por lo cual no puedo decir cómo se movieron los azores celestiales, pero sí vi a uno y otro en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. «Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera como se necesita para llegar al sumo esmalte», empezó a decir. «Si sabes alguna noticia positiva de Valdimagra o de su tierra circunvecina, dímela, pues yo era señor de aquel país. Fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino un descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que se purifica aquí». «Oh», le contesté, «no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera que tiene noticia de ella aun aquel que no la ha visitado. Y os juro, así pueda llegar a lo alto de este monte, que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que la han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto que, aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido». Él replicó, «Ve, pues, que antes de que el sol entre 7 veces en el espacio que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro si no se cambia el curso de la providencia». Fin del canto octavo del Purgatorio. Canto noveno del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La concubina del viejo Titón, desprendiéndose de los brazos de su dulce amigo, ostentaba ya por las orillas de Oriente toda su blancura. En su frente resplandecían ricas pedrerías que representaban la figura del frío animal que con su cola hiere a los hombres. La noche había ya dado dos de los pasos con que sube a nuestro hemisferio hacia el sitio en que nos encontrábamos, mientras que el tercero hacía inclinar sus alas, cuando yo, que tenía conmigo todo lo que procede de Adán, vencido por el sueño, me tendí en la hierba donde estábamos sentados los cinco. En la hora inmediata al alba en que la golondrina empieza sus tristes endechas, quizá en memoria de sus primeros dolores, y en que nuestro espíritu, desprendido de la materia y menos preocupado con los pensamientos terrenales, es casi divino en sus visiones, me parecía ver entre sueños un águila con plumas de oro suspendida del cielo, con las alas abiertas y preparada a bajar, y me parecía además estar allí donde Ganimedes abandonó a los suyos cuando fue arrebatado a la celeste asamblea. Pensaba entre mí, quizá esta águila tiene la costumbre de no cazar más que aquí, y puede ser que se desdeñe de transportar sus plantas a otro sitio. Después me parecía que, dando algunas vueltas, bajaba terrible como un rayo y me arrebataba hasta la esfera del fuego, donde parecía que ardiésemos los dos, y aquel incendio imaginario era tan ardiente que hizo que se desvaneciese mi sueño. No de otra suerte se estremeció Aquiles, paseando en torno suyo sus ojos despiertos, sin saber dónde se encontraba, cuando la madre de Quirón le transportó mientras dormía en sus brazos a Asciro, de donde le sacaron después los griegos, como me estremecí yo, tanto que el sueño huyó de mi rostro y me puse pálido como el hombre a quien hiela el espanto. A mi lado estaba únicamente mi sostén. El sol había salido hacía ya más de 2 horas y tenía mi rostro vuelto hacia el mar. «No temas», dijo mi señor, «tranquilízate, porque estamos en buen sitio. Lejos de reprimirlo, da rienda suelta a tu vigor. Has llegado ya al purgatorio. Mira ahí el muro que le acerca en derredor. He ahí la entrada que interrumpe al muro. Durante el alba que precede al día, mientras que tu alma dormía dentro de tu cuerpo, sobre las flores que adornan aquel suelo, vino una dama y dijo: «Yo soy Lucía. Déjame coger a ese que duerme y haré que recorra más ágilmente su camino». Sordelo se quedó, y las demás sombras también. Ella te cogió, y cuando fue de día, empezó a subir hacia aquí, y yo seguí sus huellas. Aquí te dejó, habiéndome antes designado sus bellos ojos aquella entrada abierta, y después, ella y tu sueño desaparecieron al mismo tiempo. Me quedé como el hombre que ve desvanecida una duda y trueca su miedo en seguridad cuando le han descubierto la verdad. Al verme mi guía más tranquilo, empezó a subir hacia el muro y yo seguí por aquella altura tras él. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos. No te admires, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos y llegamos a aquel sitio donde antes me había parecido roto el muro, como por una brecha que separa una muralla. Allí vi una puerta que tenía en su umbral, y para llegar hasta ella, 3 escalones de distintos colores, y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre el último escalón, con tan luminoso rostro que no podía fijar en él mi vista. Tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos de tal modo hacia nosotros que en vano procuré muchas veces dirigir mis miradas hacia ella. «Decidme desde ahí, ¿qué queréis?», empezó a decir. «¿Dónde está el que os acompaña? Tened cuidado de que vuestra llegada no os sea funesta». «Una dama del cielo, enterada de estas cosas», le respondió mi amo, «nos ha dicho hace poco tiempo: id allá, allí está la puerta». «Ella guíe felizmente vuestros pasos», replicó el cortés portero. «Llegad, pues, y subid nuestros escalones». Nos adelantamos. El primero era de mármol blanco, tan bruñido y terso que me reflejé en él tal como soy. El segundo era más oscuro que el perso, de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y a través. El tercero, que era el más elevado, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los tres escalones, diciendo: «Pide humildemente que se abra la cerradura». Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me dio tres golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó siete veces en la frente la letra P y dijo: «Procura lavar estas manchas cuando estés dentro. La ceniza, o la tierra seca, serían del color de sus vestidos», y de debajo de ellos sacó dos llaves. La una era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla hizo a la puerta lo que yo deseaba. «Cuando una de estas llaves falsea y no gira con regularidad por la cerradura», nos dijo, «esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. La tengo de Pedro, que me dijo que me equivocara más bien en abrir la puerta que en tenerla cerrada, mientras que los pecadores se prosternen a mis pies». Después empujó la sagrada puerta diciendo: «Entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir». Entonces giraron sobre sus goznes las hojas de la puerta del reino sagrado, las cuales son de un metal macizo y sonoro. No resonó ni se mostró tan estridente la roca Tarpeya cuando se arrojó de ella al buen Metelo para que después quedase vacía. Yo me volví atento al primer ruido y me pareció oír una voz que cantaba entre otros dulces acordes «Te Deum Laudamus». Tal impresión hizo en mí aquello que oía como la que ordinariamente se experimenta cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Fin del canto noveno del Purgatorio. Canto décimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando traspasamos el umbral de la puerta que la mala inclinación de las pasiones no permite que sea frecuentada, porque hace que parezca recta la vía tortuosa, observé por el ruido que produjo que se había vuelto a cerrar, y si yo hubiera vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades de una y otra parte parecían las de la ola que huye y vuelve luego. «Aquí», dijo mi guía, «es preciso que tengamos alguna precaución al acercarnos, ya por un lado o por el otro, de las ondulaciones de esta hendidura». Y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos que la luna, entonces menguante, llegó a su lecho para descansar antes de que nosotros hubiéramos llegado a la salida de aquella. Al vernos, sin embargo, libres y al descubierto allí donde el monte se interna, yo fatigado y ambos inciertos del camino que debíamos seguir, nos quedamos en una plataforma más solitaria que un sendero a través del desierto. Desde el borde del abismo hasta el pie de la alta calzada que va siempre subiendo, solo se hubiera metido tres veces un cuerpo humano, y tan lejos como podían volar mis ojos, ya hacia la izquierda, ya hacia la derecha, me parecían los lados de la plataforma siempre a igual distancia. Aún no habían subido nuestros pies por aquella vía cuando observé que aquel despeñadero, que por lo rápido no permitía su subida, era de mármol blanco y tan adornado de bajos relieves que no ya Policleto, sino la naturaleza, los hubiera admirado para vergüenza suya. El ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspiradas y abrió las puertas del cielo después de su larga prohibición, se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido que no parecía una figura silenciosa. Se hubiera jurado que estaba diciendo «Ave», porque también estaba allí representada aquella que dio vueltas a las llaves que abrían el supremo amor. En su actitud se veían impresas estas palabras: «Ecce ancilla Dei», tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera. «No fijes tu imaginación en un solo punto», me dijo el dulce maestro que me tenía cerca de sí hacia el lado en que los hombres tienen el corazón. Por lo cual volví mi rostro y vi después de María y hacia el sitio en que se encontraba el que me hacía avanzar otra historia esculpida en la roca, por lo cual pasé al otro lado de Virgilio y me aproximé a fin de examinarla mejor. Estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa tan temida de quien quiere desempeñar un cargo que Dios no le ha confiado. Delante de ella veíase alguna gente dividida en 7 coros que hacía decir a uno de mis 2 sentidos, «sí canta», y al otro, «no canta». En igual discordancia ponía a mis ojos y a mi nariz el humo del incienso que estaba allí representado. El humilde salmista, danzando y saltando, precedía al vaso bendito, y en aquella ocasión era más y menos que rey. Desde lo alto de un gran palacio que había en el frente, Micol lo contemplaba como una mujer desdeñosa y triste. Moví mis pies fuera del sitio en que me encontraba para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de Micol. Allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano, cuya virtud excitó a Gregorio a tan gran victoria. Hablo del emperador Trajano. Asida al freno de su caballo se veía a una viuda llena de dolor y deshecha en lágrimas. En torno suyo se distinguía una considerable multitud de caballeros y por encima de sus cabezas se agitaban al viento las águilas de oro. La desventurada, entre todos ellos, parecía decir, «Señor, véngame de la muerte de mi hijo, que me ha traspasado el corazón». Y él responderle, «Espérate a que vuelva». Y ella replicar como persona a quien su mismo dolor hace impaciente, «Señor mío, ¿y si no vuelves?». Y él, «Aquel que se halla en mi lugar te vengará». Y ella, «¿Qué te importa el bien que pueda hacer otro si te olvidas del que puedes hacer tú?». Y él, por último, «Tranquilízate, es preciso que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha. La justicia lo quiere y la piedad me detiene». Aquel que no vio jamás cosa nueva produjo estas palabras visibles, nuevas para nosotros, porque no se encuentran en la tierra otras iguales. Mientras que yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad, tanto más preciosas a la vista cuanto que sabía quién había sido su artífice, el poeta murmuraba, «Mira cuántas almas se dirigen hacia acá con lento paso. Ellas nos conducirán a las gradas superiores». Mis ojos, ocupados en mirar atentamente las novedades de que se mostraban tan ávidos, no fueron tardos en volverse hacia él. No quiero, oh lector, que te apartes de tus buenas disposiciones para oír cómo Dios quiere que se paguen las deudas. No prestes atención a la forma de estas penas, sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que en último y peor resultado no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir, «Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, e ignoro lo que es, pues mi vista se desvanece». Me contestó, «La abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo que mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente. Descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas, y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se eleva soberbio vuestro ánimo cuando solo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como para sostener un piso o un techo se ve a veces por repisa una figura con las rodillas dobladas hasta el pecho, la cual, a pesar de ostentar una fingida ferocidad, produce verdadera aflicción en quien la mira, del mismo modo vi yo aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según que era mayor o menor el peso que soportaban, y aquella que con más paciencia procedía en sus movimientos parecía decir llorando, «No puedo más». Fin del canto décimo del Purgatorio. Canto undécimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, no circunscrito en ellos, sino porque desde arriba se difunde principalmente tu amor hacia los primeros seres de la creación. Alabado sea tu nombre y tu virtud por todas las criaturas, así como se deben dar gracias a tu alta sabiduría. Venga a nosotros la paz de tu reino, a la que no podemos llegar por nosotros mismos, a pesar de toda nuestra inteligencia, si ella no se dirige hacia nosotros. Así como los ángeles te sacrifican su voluntad entonando hosanna, deben sacrificarte la suya los hombres. Danos hoy el pan cotidiano, sin el cual retrocede por este áspero desierto aquel que más se afana por avanzar. Y así como nosotros perdonamos a cada cual el mal que nos ha hecho sufrir, perdónanos tu benigno sin hacer caso a lo que hemos merecido. No pongas a prueba nuestra virtud, que tan fácilmente se abate, contra el antiguo adversario, sino líbranos de él que la hostiga de tal modo. No te dirigimos en nuestro favor, oh Señor amado, esta última súplica, pues ya no tenemos necesidad de ella, sino en el de los que tras nosotros quedan. Orando de esta suerte, por ellas y por nosotros, iban aquellas almas soportando su carga, semejante a aquella que a veces se cree llevar entre sueños. Desigualmente cargadas, caminaban desfallecidas alrededor del primer círculo, a fin de purificarse de las tinieblas del mundo. Si desde allí siempre se ruega por nosotros, ¿qué podrán decir y hacer por ellos desde aquí los que tienen tan bien cimentada su voluntad? Es preciso ayudarles a lavarse las manchas que del mundo llevaron para que puedan llegar, limpios y leves, hasta las estrelladas esferas. ¡Ah, que la justicia y la piedad os aligeren pronto de vuestro peso, de modo que podáis desplegar las alas que os eleven según vuestro deseo! Mostradnos por qué sitio se va más pronto hacia la escala, y si hay más de un camino, enseñadnos cuál es el menos pendiente, pues este que viene conmigo es muy lento para subir a causa de la carne de Adán de que va revestido. No pudimos averiguar de quién procedían las palabras que respondieron a las que había proferido aquel a quien yo seguía, pero fueron estas: «Venid con nosotros, a mano derecha, por la orilla, y encontraréis un sendero por donde puede subir una persona viva. Y si no me viera embarazado por esta peña, que doma mi soberbia cerviz, y me obliga a llevar la cabeza baja, miraría a ese que vive aún y no se nombra, para ver si lo conozco, y a fin de excitar su piedad por mi suplicio. Yo fui latino e hijo de un gran toscano. Mi padre fue Guillermo Aldobrandeschi. No sé si habréis oído alguna vez su nombre. La antigua sangre y las brillantes acciones de mis antepasados me hicieron tan arrogante que, no pensando en nuestra madre común, tuve tanto desprecio hacia los demás hombres que este desprecio causó mi muerte, como saben los sieneses y como sabe en Campagnático todo el que habla. Yo soy Humberto, y no es a mí solo a quien ha perjudicado el orgullo, sino que también ha acarreado la desgracia de todos mis parientes. Por mis pecados me veo en la precisión de soportar aquí este peso hasta dejar a Dios satisfecho, pues que no lo hice entre los vivos, debo hacerlo entre los muertos». Al oírle, bajé la cabeza, y uno de ellos, que no era el que hablaba, se volvió bajo el peso que lo agobiaba, me vio, reconocióme, y me llamó teniendo los ojos fijos, con gran trabajo en mí, que caminaba inclinado junto a ellos. «¡Oh!», le dije, «¿no eres tú, Oderisi, honor de Agobio, y de aquel arte a que llaman iluminar en París?». «Hermano», me dijo, «más agradan los dibujos que ilumina Francisco Bolognese. Ahora todo el honor es suyo, si bien yo participo de él. No hubiera yo sido en vida tan cortés, a no ser por el gran deseo de sobresalir en mi arte que dominaba mi corazón. De tal soberbia aquí se paga la pena, y estoy aquí gracias a que cuando aún podía pecar, volví mi alma a Dios. ¡Oh vanagloria del poder humano! ¡Cuán poco dura la frescura de tus verdes hojas cuando no alcanza épocas de ignorancia! Creía Cimabue ser árbitro en el campo de la pintura, y ahora es Giotto al que se aclama, de modo que ha quedado oscurecida la fama de aquel. De igual suerte ha despojado a uno y a otro Guido de la gloria de la lengua, y quizá ha nacido ya quien arrojará a ambos de su nido. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro y cambia de nombres por lo mismo que cambia de sitios. ¿cómo será mayor tu fama, separando de ti tu cuerpo envejecido, o muriéndote antes de dejar el papo y el dindi, y antes de que transcurran 1000 años, espacio de tiempo comparado con la eternidad mucho más corto, que lo es un abrir de ojos, respecto al círculo que más lentamente se mueva en el cielo? En toda Toscana resonó el nombre de aquel que camina lentamente hacia ti, y ahora apenas se murmura en Siena, de donde era señor cuando fue destruida la ira florentina, que en aquel tiempo era tan altanera como prostituta ahora. Vuestra fama es semejante al color de la hierba, que viene y va, y el que la decolora es el mismo que hace brotar sus tiernos tallos. Le contesté: tus palabras, llenas de verdad, infunden en mi corazón una buena humildad y abaten mi hinchazón. Pero ¿quién es ese de quien hablabas ahora? Es, me respondió, Provenzano Salvani, y está aquí porque tuvo la presunción de tener entre sus manos todo el gobierno de Siena. Ha marchado y continúa marchando sin reposo desde que murió. En tal moneda paga quien allá se ha mostrado demasiado audaz. Le repliqué: si un espíritu que espera, antes de arrepentirse, llegar al límite de la vida, permanece en la parte inferior de la montaña y no la asciende, a no ser que tenga en su ayuda una ferviente oración, hasta haber transcurrido un espacio de tiempo igual al que vivió, ¿cómo es que se le ha permitido que venga aquí? Cuando vivía en medio de su mayor gloria, dijo, se plantó en la plaza de Siena deponiendo toda vergüenza, y allí, para librar a un amigo suyo del sufrimiento que soportaba en la prisión de Carlos, se portó de modo que temblaban todas sus venas. No te diré más. Sé que te hablo en términos oscuros, pero no transcurrirá mucho tiempo sin que tus conciudadanos obren de modo que te permitirán penetrar su sentido. Esta acción le ha permitido traspasar los límites del purgatorio. Fin del canto undécimo del purgatorio.
Thumbtack presents The Ins and Outs of Caring for Your Home. Out. Uncertainty, self-doubt, stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live, laugh, lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.